A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hemos estado conversando sobre desechos, sobre basura, sobre vertederos, sobre la presencia de estos temas en las políticas públicas. La pregunta que uno se hace es si tenemos o no esperanza de lo que se está haciendo en algunas partes, de lo que se puede hacer para llegar a ese gran horizonte de no producir basura, así de simple. No estamos en condiciones de producir basura. Por lo tanto, lo del reciclaje es una mera transición. Pero bueno, vamos con nuestros invitados. Nos acompaña Álvaro Alanís, basurólogo, antropólogo, y junto a él estamos con Marcela Godoy, diseñadora y experta en consumo sustentable. Así que a ambos les damos la bienvenida. Oye, yo quería partir contigo, Marcela, preguntándote, porque es la segunda vez que estamos juntas este último tiempo aquí en el Foro Ciudadano, hablando estos temas, ¿no? Y yo siempre te presento como diseñadora, pero olvido preguntarte, ¿diseñadora de qué? El diseño de estas áreas que lo involucran, ¿no?
Mira, yo soy de formación, soy efectivamente diseñadora industrial, pero me dediqué a temas de sostenibilidad, entonces me especialicé en ecodiseño. En realidad yo siempre digo que soy especialista en consumo y producción sostenible, porque en la búsqueda de mejorar los diseños de los productos me di cuenta que no había que integrar a los consumidores también. Entonces, consumo y producción sostenible, porque también me he dedicado, y eso básicamente le he dado mucha fuerza en el último tiempo, a educar a la ciudadanía para mejorar o cambiar hábitos de consumo y tener estilos de vida sostenible.
Claro, pues eso es fundamental. Yo de hecho ya les iba a preguntar más adelante qué se puede hacer para que estos temas sean considerados fundamentales en la educación básica, media, superior, etcétera. Bueno, hemos visto la posibilidad de exigir a los supermercados, ¿no es cierto?, que no tengan nada de plástico, que envuelvan o, no sé, sostengan sus productos, ¿no? Sabemos que el plástico tarda entre 100 y 1000 años en descomponerse, no es chiste, por lo que está considerado como un material de descomposición extremadamente lento y a largo plazo. Una botella de plástico, por ejemplo, puede tardar hasta 500 años en desintegrarse, aunque si está enterrada, este tiempo se prolonga aún más. Digo, esta es una medida. Revisemos algunas puntuales para luego abordar el tema de manera más amplia, más global, y no solo con medidas puntuales. Pero esta me parece a mí que es clave. ¿Cómo lo ven ustedes, Álvaro y Marcela, el tema de los plásticos en los supermercados, en las tiendas en general?
Hola Vicky, buenas. Qué gusto
hola
estar
Álvaro, bienvenido al Foro Ciudadano.
En esta segunda vuelta. La primera vuelta nos dejó un poquito con la sensación de que estábamos mal, ¿no? Como mucho residuo, muy mal dispuesto. Y en un escenario en que la basura, como tú bien dices, no debiera existir. Y hoy día estamos parados en la basura mirando entonces qué podemos hacer, qué se está haciendo, cuáles son las posibilidades que se nos abren. Y ahí Marcela pone cuando nos paramos en la basura, nos pone un tema que es, la basura no apareció por arte de magia, no fue una cosa así de generación espontánea, sino que la generamos nosotros a través de nuestras decisiones. La primera decisión es adquirir un producto que viene en un envase, en un embalaje, tipo plástico, lata, en fin. Nosotros tomamos esa decisión. Y en esa decisión de consumo, instantáneamente generamos un residuo. Y entonces ahí, una vez tomada la decisión, viene y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Por ahora yo diría que todavía estamos, en términos de buenas noticias, ¿y ahora qué hacemos con el residuo que tenemos? Y ahí estamos en reciclaje, estamos en valorización, estamos en reparación. Cuando el residuo ya está, ya cumplió una vida útil como envase y embalaje, estamos más centrados en la implementación o incluso el anteproyecto de ley que nos permite abordar la pregunta de ¿y ahora qué hacemos cuando lo generamos? Así que yo diría que estamos ahí, en ese punto en que todavía Estamos saliendo de una cultura de la basura que ha durado muchas décadas ya, tal vez siglos, y ahora estamos entrando a preguntarnos, ¿y ahora qué hacemos con los residuos que generamos? Y es urgente que nos empecemos a preguntar cuestiones que Marcela también trae a la conversación, que es, ¿cómo hacemos para no generar el residuo? Ni siquiera. Ahí estamos.
Claro, porque me parece importante lo que tú dices, Álvaro, que cuando uno compra una botella de plástico o incluso un tarro, sea en un boliche chico, en un almacén más grande o directamente en un supermercado, lo que tiene que pensar es que está comprando el producto en sí, pero también está comprando el desecho. Porque cuando me termine de consumir lo que está en esa botella o en ese tarro, me voy a quedar con un desecho en la mano. Y la pregunta es cómo hacemos para llegar a la casa con la menor cantidad posible de desechos. ¿O qué dice Marcela? Por eso me gusta este tema puntual, porque es como afinar el ojo. Cuando estoy en la caja pagando, tal vez antes de pagar, revisar lo que he comprado.
Mira, aquí el plástico es un temazo, ¿ah? Porque siempre asociamos el uso del plástico a envases, pero el plástico está en nuestra vida, en todos los productos que nos rodean. El computador en el que estamos enchufados, el teléfono es de plástico, los utensilios de la cocina son de plástico, los automóviles ya son prácticamente en un alto porcentaje plástico. El hervidor donde tenemos, o sea, el electrodoméstico en general son de plástico, de carcasa de plástico. El punto es, con el problema del plástico es que, ¿en qué lo usamos? ¿Para qué lo utilizamos? Tú justamente comentaste que una propiedad importante del plástico es que dura tanto tiempo, 500 mil años, ¿no es cierto? De hecho, yo siempre me comento esto de que en el fondo, si el plástico se inventó a principios del siglo XX, no han pasado los 500 años aún como para saber si se desintegraría o no. O sea, son teorías en el fondo que si dura 500 o 1000 años, porque el primer plástico que se creó aún existe, ¿cierto?
Claro.
No han pasado 500 años, o sea, es más terrible todavía.
¿Me puedes
Y
repetir el año que me dijiste? Yo nunca había pensado en eso. ¿Cuándo se crea? ¿Cuándo se inventa
a
el plástico?
principios del siglo XX, en los años 20, se masificó después de la Segunda Guerra Mundial para, comillas, hacerle la vida más fácil a la mujer para que volviera a la cocina. Entonces, fue mucho más fácil que las mujeres tuvieran utensilios desechables y ahí aparece el plástico como siendo utilizado como un elemento de un solo uso, desechable. ¿Ya? Entonces ahí aparecen, no sé si han visto publicidades de los años 50, de los años finales de los años 40, que era hagámosle la vida más fácil a la mujer y aparecen todos estos artilugios y aparatos y los electrodomésticos que vinieron a facilitarle la vida a la mujer en la casa, o sea, estamos hablando de hemisferio norte en realidad, y aparece el plástico, entonces la gran gracia de todo esto es que levanta la mesa y tira todo a la basura. Hay escenas de una serie, no sé si la conocen, Mad Men, que es de los años, es del 2000 y algo, pero está ambientada en los años 60, que es de publicidad. Es como que cuenta la historia de una agencia de publicidad, cómo se inventó el marketing y la publicidad, y las escenas que más llaman la atención es ver las dinámicas cotidianas de la gente en ese momento de Estados Unidos. Y hay escenas en donde van a un picnic, por ejemplo, están comiendo en el pasto, y llegan, agarran el mantel y tiran todo así al pasto y lo
Oh,
dejan tirado ahí en el parque, porque no
oh.
estaba estaba el concepto de basura y que el plástico no se iba a desaparecer. Y porque era el asociado que era algo desechable. Entonces, ese cambio de chip, cuando pasamos de que en algún momento sucedió que el plástico iba a servir para ser un elemento desechable, justamente por su alta durabilidad y porque tiene propiedades que, ¿cómo se llaman? Tiene muchas barreras positivas, ¿no es cierto? Que barreras migratorias de elementos tóxicos, por ejemplo, entonces sirve muchísimo para proteger los alimentos. Por lo tanto, ahí tiene un valor muy positivo que ayuda al desperdicio, a eliminar el desperdicio de alimentos, porque finalmente los alimentos hoy en día vienen viajando por todo el planeta. Dos, tiene una alta durabilidad y la tercera, que es la más atractiva, que es muy barato, ¿ya? Porque está hecho en base de petróleo y con muy poco petróleo se puede fabricar muchísimo plástico. Entonces, eso es lo que hizo que se masificara. Entonces, claro, si uno ve el plástico, la maleabilidad que tiene, los beneficios de protección, que es barato, no sé qué, el problema es que está hecho a base de un recurso fósil que es limitado y que efectivamente no se puede cerrar su ciclo a menos que se recicle, ¿no es cierto? O a menos que se reutilice en el caso de que es un plástico de alta durabilidad, como el que compone un aparato electrónico. Pero el problema es cuando se utiliza en plásticos de un solo uso, y en el caso de los envases es otro tema, porque si bien se está tratando de cerrar el ciclo de estos productos, no todos los tipos de plásticos se pueden reciclar, ¿ya? Entonces, ahí viene la otra parte de los consumidores. Yo toda esta explicación que te di es del mundo de la producción, y ahora me paso al mundo de los consumidores, porque en el fondo, claro, como dice Álvaro, somos nosotros quienes tenemos que tomar la decisión. Yo me he encontrado con un montón de gente que echa culpa al supermercado, es que prohibieron las bolsas plásticas y uno va al supermercado y está lleno, está todo en bolsas plásticas. Entonces, ¿qué sacamos? Existe la queja, ¿no es cierto? Pero en el fondo es mi respuesta frente a eso, hay alternativas para comprar en lugares sin plástico o ir con tu propio envase.
Claro,
El tema es que
por
no
supuesto.
queremos dejar de ir al supermercado.
Claro. No, o sea, además, cuando uno va abriendo el tema, le mostré un libro una vez a un amigo peruano hace ya varios años, libro hecho en Chile, y me dice, en una imprenta chilena, y me dice, mira, la tapa ya es de plástico ya. ¿Cómo? Y claro, voy tocando la tapa del libro y efectivamente era puro plástico. Álvaro, ¿ibas a decir algo?
Justo en esa, yo diría, ola, gran ola de moda. Es súper interesante cómo lo venimos abordando. Yo creo que Marcela de alguna manera también la escucho dentro de del gremio de los basurólogos, porque es muy interesante hablar a través de los residuos. Con Cristian nos reíamos en el podcast anterior acerca de eso. Y efectivamente el plástico hoy es uno de los grandes situaciones que tenemos que abordar en términos de generación de residuos. Esa cantidad de plástico que ya es consciente a muchos de nosotros, o sea, ya sabemos, ya hemos visto la campaña, la fotito del pingüino con el plástico, en fin, que nos sensibiliza, pero ¿hasta qué punto seguimos tomando decisiones? Un poco traer a la palestra las leyes que se vienen implementando en Chile. Ya hablamos en un primer capítulo de la ley REP. Y ahí solo para hacer un pequeño listado, porque estos son los residuos que nos están provocando problemas y que tenemos que abordar ahora ya. Y la ley le llama productos prioritarios. Aceites y lubricantes, baterías que entregan energía a los automóviles, pilas, aparatos electrónicos y eléctricos, envases y embalajes, neumáticos, diarios y revistas. Hoy nuestro marco jurídico define estos productos como productos o que tienen un potencial de dejar de ser residuo, basura, digamos, y transformarse en un valor, como los envases y embalajes, diarios y revistas, algún otro, y otros que son peligrosos. Por lo tanto, hay que saber muy bien qué está pasando con estos residuos, que no estén provocando daño, ¿sí? Entonces, en esos residuos está aplicando ya una legislación que a partir de este año ya nos permite ir cumpliendo tasas de recuperación más o menos modestas, pero ya unos 6 u 8 años hacia adelante vamos a empezar a tener tasas más desafiantes y esto va a permitir ir instalando la cultura del reciclaje, por lo menos de algunas cosas. Y al menos de la disposición adecuada. Eso por un lado. Por otro lado, está empezando también, está en más atrasado, pero viene una incorporación de los residuos orgánicos en esta lista.
Hablemos de eso después de la pausa, porque no me gusta mezclar todos los temas en una misma respuesta, porque entonces uno le cuesta, ¿no?, captar ese sentido. Así que vámonos a una pausa y volvemos aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Álvaro Alanís, basurólogo, antropólogo, y junto a él con Marcela Godoy, diseñadora industrial, experta en consumo sustentable. Con ellos estamos conversando ya en un tercer programa, porque hemos decidido hacer un ciclo de programas ligados al tema de los desechos, de las basuras, en fin. Y de hecho los dos anteriores están en nuestra página web, por si usted desea escucharlo. Y como digo, este es el tercero que hacemos, probablemente más adelante haremos más, porque estos son temazos, temazos, temazos de los tiempos actuales. Y a eso refieren ellos cuando hablan y dicen, bueno, ya lo conversamos en algún momento. Refiere a eso, ¿no? Yo te interrumpí, Álvaro, porque quería ver primero cosas puntuales y después ver cosas más amplias. Por eso veíamos el tema del plástico, ¿no? Y el plástico en las tiendas donde se compra, etcétera. Porque otra medida es el tema de que la gente vaya a devolver botellas a los lugares donde obtuvo bebidas en botellas de plástico, lo mismo ocurre con los tarros, en fin. Pero que le den un dinero para incentivar esa devolución, que la gente junte en una bolsa, no sé, estos desechos para que los vaya a dejar al lugar donde los compró y que ahí le den un, no sé, un peso por cada botella. Digo, hay cosas puntuales que se pueden hacer, ¿o no? Por eso mencionaba lo del plástico y ahora con las botellas y los tarros.
Sí, lo interesante es que ya nos estamos planteando eso. Eso que a lo mejor en Europa ya parece una práctica más extendida. Hay distintas maneras de hacerse cargo de ese residuo y generar los estímulos para que ese residuo se recupere. Pero lo importante de la legislación es que te da un marco de responsabilidades sobre eso. Y lo interesante ahora es que si miramos la totalidad de los residuos, esa bolsita de un kilo diario, ¿se acuerdan? Una bolsita de un kilo diario es la que generamos nosotros como residuos sólidos domiciliarios. Esa bolsita, en un porcentaje cercano al 20%, ya está siendo abordado por una ley que está en implementación. Un 20% de esa bolsita. Un 70% de esa bolsita, un porcentaje muy importante, son residuos orgánicos y están siendo abordados en un proyecto de ley, que todavía no es ley, pero que ya está siendo planteado en la Cámara y votado por algunas comisiones. Marcela nos puede contar un poco más de eso también. Y nos está quedando un porcentaje de residuos pequeño, entonces, que hay que hacer cosas. Entonces, hacia adelante en Chile se vienen muchos cambios. Cambios que tienen que ver con implementación de estrategias de reciclaje, que te paguen por el residuo que estás dejando, podría ser una de ellas. No está muy a la vista acá en Chile. Digamos que está más en el lugar el servicio de retiro de reciclables desde tu casa, el claro, puerta a puerta, que se llama. Claro. Eso está más, con más futuro, diría yo, en los próximos 5 o 6 años. Y vienen otros residuos, entonces eso es lo importante. Nos estamos recién atrasados, pero por lo menos abordando un porcentaje importante de residuos. Y ahí me gustaría darle el pase a Marcela, que también habla de otra conducta muy importante en esto, que es la reparación. Nosotros también evitamos los residuos reparando nuestra ropa, reparando nuestro electrodoméstico, y creo que eso es una R que se nos ha venido quedando en la historia de los abuelitos, y creo que ella nos trae novedades de eso.
Mira, ya le vamos a preguntar a Marcela, pero antes quisiera que nos explique, ya sea tú o Marcela, porque hablamos de leyes como si todo el mundo manejara esa ley, y es importante aclararlo. Yo creo que la inmensa, inmensa mayoría no tiene idea lo que es esto del REP. Estamos hablando de una medida que se aprobó el año pasado que regula justamente la responsabilidad, se llama responsabilidad extendida del productor, ¿no? Y eso tiene la sigla REP. Lo que implica que los productores de productos prioritarios, como los definía Álvaro, son responsables de la organización y del financiamiento de la gestión de esos residuos. ¿Qué se va a hacer con eso, con esos residuos? A ver si nos explicas, Marcela, en la práctica, qué implicancias tiene esta ley, que ya está funcionando, como dice Álvaro, una ley que nos va a permitir reducir en un 20% el tema de los residuos en los hogares, y que además se viene otra, que es lo que te preguntaba Álvaro. A ver si abordamos las dos, Marcela, para lograr entender.
A ver, la ley REP, como decía el Álvaro, abarca una serie de productos prioritarios y el objetivo principal es hacer que, como responsabilidad extendida al productor, REP, es hacer que las empresas se hagan responsables de la cantidad de material, como hacer un balance de masa, o de un porcentaje de material que colocan en el mercado, que en el fondo está transformado y está convertido en un producto. Ya son envases y embalajes, son aparatos eléctricos electrónicos, son neumáticos, son aceite, lubricantes, son pilas, lo que sea con respecto a esos productos prioritarios, pero la ley establece que se les va a hacer un decreto de metas a cada uno de esos productos y los empresarios, las empresas tienen que hacerse cargo responsables de retirar eso del mercado, así como lo pusieron, tienen que retirarlo y se les ponen diferentes metas,
¿Y
¿ya?
desde
Entonces,
dónde tienen que
dependiendo.
retirarlo? Por ejemplo, si uno bota un neumático y lo deja en la esquina, mucha gente deja el
No,
neumático en la esquina porque no
existen,
sabe dónde
claro.
botarlo.
La ley establece un organismo sin fines de lucro que se llama un sistema de gestión de residuos, que es un externo, que es como una asociación en donde las empresas se asocian, valga la redundancia, se asocian a este sistema de gestión y le pagan a este sistema de gestión para que ellos retiren del mercado a través de, como tú nombraste, un sistema de recolección, algo ordenado. Entonces las personas tienen que sumarse a ese sistema de recolección entregando los residuos separados desde sus casas, en el caso que se los vayan a buscar desde los municipios a las casas, porque finalmente estos sistemas de que te van a buscar a la casa, el residuo separado es una unión entre el municipio y el sistema de gestión, porque ellos tienen que, el sistema de gestión tiene que saber llegar a las personas, tiene que llegar a los territorios. Y eso lo hace a través de los municipios, ¿ya? O a través de los recicladores de base, ¿ya? Y distintos gestores que se suman, digamos, a este sistema de gestión. Y las empresas lo que tienen que hacer es pagarle a este sistema de gestión. Ellos tienen que hacer cargo. Y en el caso de que no cumplan, tienen que pagar metas. Si no cumplen estas metas, hasta el momento les ha ido un poco mal, al menos en base y embalaje. No han cumplido las metas, han tenido que pagar multas, ¿ya? Hay sistemas de gestión que trabajan en recolección domiciliaria y hay otros que trabajan en recolección industrial. Hay uno que trabaja las dos, ¿ya? Entonces, ese es por un lado lo que involucra, que es algo organizado por las empresas. Los
Claro,
consumidores tenemos
porque
que sumarnos.
sí, pero mira, si yo compro pilas, yo no sé que quienes me vendieron las pilas son responsables de recibírmelas cuando ya no funcionen y de ahí en adelante habrá todo un camino. ¿Cómo sé yo eso? La gente bota la pila en cualquier parte porque no tiene idea que quien se la vendió es responsable de ese desecho.
Ya, es que en el caso de las pilas todavía no está el decreto supremo de las pilas.
Mal
Entonces todavía
ejemplo,
no
mal
sabemos
ejemplo.
cómo se van a organizar. No sabemos
Ajá.
si van a poner contenedores especiales en los supermercados, si se van a sumar a los puntos limpios, si va a venir el municipio a buscarme las pilas a la casa. No lo sabemos cómo va a funcionar y se están organizando todavía. El que te puedo nombrar o que podemos ver cómo funciona es el de envase y embalaje. Entonces tú compras una caja de leche de cualquier marca, porque tú sabes que está adherida al sistema de gestión, están todas adheridas a un sistema de gestión, y si no te adhieres como empresa a un sistema de gestión, tienes que buscarte la vida tú como empresa, cómo vas a retirar ese envase. Por lo tanto, las empresas prefieren adherirse a un sistema de gestión, obviamente, porque si no, tú como marca, si decides no adherirte, te toca ir a buscar los envases de tu marca. Es más terrible todavía. Entonces,
¿Cómo lo
prefieren
sabe
pagarle
la
a este
gente
organismo.
eso? Si eso es lo que te
¿Ah?
digo, ¿cómo lo sabe
Es
la
que la
gente?
gente no, po. La gente sabe que le van a buscar el Tetra Pak a la casa, po. O
¿De
tiene que ir a un punto
dónde? ¿Quién
limpio.
sabe eso en Chile que le van a ir a buscar el
Pero
Tetra
si va
Pak
al
a la casa?
municipio, en algunos municipios, en mi municipio, todos los días lunes va al municipio, pasa por fuera de mi casa y yo le dejo los residuos separados en la puerta de mi casa. En Las Condes, en la Reina Vitacura, en Maipú, en Renca, no sé, hay varios comunas, en Santiago, hay muchas
Ñuñoa.
comunas en los que está, en Ñuñoa ya está funcionando, está siendo progresivo, no está en todas las comunas todavía, porque
Ya.
tú misma lo comentaste, se empezó a implementar desde el 2022. Entonces todavía está sumándose comunas. En Santiago, en la región metropolitana, funciona con retiro puerta a puerta. En regiones, fuera de la región metropolitana, va a funcionar con puntos limpios, ¿ya? Pero la gente ya sabe, o sea, el municipio ya te informó, señora, señor, los días lunes y los días jueves vamos a pasar por su casa y usted me tiene que tener los residuos separados. De hecho, le entrego bolsas donde usted deja los residuos separados, ¿ya?
Cuéntame, algo te decía Álvaro que nos comentaras respecto de residuos orgánicos. ¿Qué era lo que te decía Álvaro? ¿Qué es lo
No,
que
de
hay una
reparación.
estrategia? Ah,
Es que
de
antes
reparación, de
hablamos
reparación.
de lo orgánico, lo que pasa es que hay una estrategia nacional de residuo orgánico, porque se establece que claramente los residuos, como nombró Álvaro, el 50% de los residuos que generamos, la mitad de la bolsita del kilo es orgánico. Entonces, si nos hacemos cargo del orgánico, claramente vamos a disminuir un 50%. De hecho, yo les puedo comentar que yo elimino como basura en mi casa 450 gramos a la semana. ¿Por qué? Porque el resto lo composto y el resto lo reciclo, que son los productos que no puedo rechazar o no puedo evitar. Ya, por ejemplo, en mi casa consumimos leche en caja. Entonces, el Tetra Pak lo genero, básicamente es eso, el Tetra Pak, porque bebidas no tomamos, no consumimos latas de cerveza, si vamos a tomar cerveza es en botella, retornable. Entonces, claro, básicamente lo que reciclo son Tetra Paks y cartones o papeles, si es que salen en algún momento. Pero el orgánico, o sea, con solamente compostar, yo ya tengo una bolsa chiquita, como le digo, mi bolsita es así, que se lo entrego así al caballero que pasa el jueves por el de la basura, porque es una bolsa una vez a la semana y eso. Entonces, claro, la estrategia del orgánico es súper importante y el Estado también se dio cuenta porque además el metano es 20 veces más dañino que el CO2 en términos de emisiones. Entonces, si llega a un vertedero, sobre todo que hay muchos vertederos ilegales, contamina 20 veces más. Entonces, al generar gases de metano. Entonces hay que evitar que el orgánico quede dispuesto así en cualquier parte y sobre todo en espacios sin oxígeno. Y eso es lo
Preparación,
mejor que podemos hacer.
algo
Claro.
te
Y eso es
decía.
con la estrategia orgánico que no sé si
Sí.
hay un proyecto de ley. Yo la otra vez le pregunté al señor Compost, que es el que sabe de esto, y me dijo que no había nada todavía así como que se vaya a venir en el corto plazo con respecto a los orgánicos, que los vayan a ir a buscar a las casas de la gente, como los otros, como los envases embalaje, pero que si sí hay una estrategia, o sea, se está pensando, pero no sé si ya tienen pensado cómo implementarla. Y con respecto a la reparación, claro, dentro de las estrategias de economía circular, la que es más efectiva obviamente es la reducir el consumo, está claro, que es la que genera menor impacto, pero luego viene la mantención y reparación de los productos. Ya ve que esa es la que genera menor contaminación, consume menos emisiones, o sea, consume menos energía, genera menos emisiones, genera obviamente menos residuos. Al reparar los productos evitamos comprar productos nuevos, ¿no es cierto? Por lo tanto, extraer más recursos del planeta. O sea, los beneficios son infinitos con respecto a la reparación. Pero como dice Álvaro, es algo que se ha ido perdiendo, ¿cierto? Porque el sistema económico se ha basado en producir productos en un mundo fast, ¿no es cierto?, de producción rápida. Entonces, el mejor ejemplo que existe hoy en día es con la comida rápida, con el fast fashion, pero también el mundo fast, estas estrategias están implementadas con una alta obsolescencia programada en el mundo de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, ahí tenemos otro problema grave que es con el e-waste, el residuo de electrodoméstico, de aparato electrónico. Entonces, efectivamente, yo con Conadecus, con la organización con la que colaboro, hicimos un estudio que lo lanzamos la semana pasada, en donde levantamos información, hablamos con reparadores y tiendas de ventas de accesorios para poder entender cuáles son los desafíos y las barreras en el mundo de la reparación de pequeños aparatos electrónicos, o sea, como todos los que miden menos de 50 centímetros, como lo define la ley REIT, licuadoras, jugueras, hervidores, planchas, secadores de pelo, hornos eléctricos, son 12 productos los que analizamos. Y nos encontramos ahí con unos hallazgos bien interesantes, como por ejemplo que el oficio de la reparación está a punto de desaparecer, que está en una situación súper precaria, que el 50% de las marcas que analizamos no tiene repuesto en el mercado, que el 70% de los reparadores dice que el problema que existe principal es que los aparatos no se pueden reparar, o sea, que no hay accesorio, perdón, no hay repuesto, y el segundo problema es que no están diseñados para ser reparables, es decir,
Claro.
todo está pensado en obsolescencia. Y esto lo lanzamos, salió en la prensa, bueno, va a salir ahora, ha estado toda esta semana en la prensa en realidad, porque nuestra intención era entregar información a las personas para que pudieran escoger aparatos electrónicos independientes de que sí, la mayoría no tiene reparación, pero detectamos qué tipo de productos son los que tienen mayor cantidad de repuesto y son más reparables, y son las licuadoras, los secadores de pelo y los hornos eléctricos. Y las marcas que están en el mercado que tienen la mayor cantidad de repuestos, que son Madensa, Oster, Black & Decker, la tercera, y de ahí viene el resto. Entonces esto claramente lo lanzamos como una especie de ranking para que la gente supiera qué producto elegir, qué producto comprar en el caso de estos, de que quisieran regalar o comprar ahora para Navidad un pequeño electrodoméstico. Y por otro lado, que las empresas vieran que estamos mirándoles, y que estamos visibilizando y que tienen que ponerse manos a la acción para cambiar los diseños o disponibilizar los repuestos, porque no hay ni siquiera alternativos.
Agradezco mucho a Álvaro Alanís, basurólogo, antropólogo, y a Marcela Godoy, que recién escuchábamos, diseñadora industrial y experta en consumo sustentable, por habernos acompañado ya en tres programas. Este es el tercero. Bueno, en el primero no estuvimos con Marcela, pero en el segundo y en este sí. Y si usted nah, pues se siente interesada en estos temas y lamenta haberse perdido los dos anteriores, los dos podcasts anteriores, recuerde que estos quedan en la página web de Foro Ciudadano y en Spotify. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar contigo.
Un abrazo.
Un abrazo
Muchas
grande. Muchas
gracias.
gracias, Marcela. Que estés muy bien.
Que estén bien.
Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.